Hoy es domingo 12 de abril del año de nuestro Señor Jesucristo 2020. Y es un día en que particularmente, usualmente celebramos aquí en Occidente el Día de Resurrección. Este es un día muy grande para la cristiandad. Así que me imagino que debido a estas ordenanzas, no de prohibición de reunirnos para adorar a Dios, sino de guardar distanciamiento social, debe ser muy chocante para muchos de ellos, de todos los programas y de todas las cosas que hicieron. Y para mí mismo, en que por años muchas veces uno ha preparado un sermón o habían viernes que se tomaban como Viernes Santo o el sábado, predicaciones, conferencias, campañas, como se le llamaba antes, en muchos lugares. Para otra gente simplemente era irse de paseo, de viaje, aprovechar los días feriados. O cuando eras niño y tú tenías que guardar la cuaresma o la semana mayor, te aburrías grandemente porque no podías salir de tu casa, porque todo se iba a convertir dizque en sangre. Pero estamos hablando y hemos hablado de la Iglesia gloriosa, la Iglesia militante. Y terminando el libro de Efesios, la epístola, fuimos a Efesios en Apocalipsis del apóstol Juan, y los mensajes se han sucedido en este tiempo y en esta manera debido a la epidemia, que es una pandemia, ahora está en el mundo. No hay una parte en el mundo donde no exista algún tipo de contagiado con este virus. O sea que para propios y extraños, o sea, esto es algo único en el mundo. Cuando tú ves las capitales en las ciudades más importantes o de mucha población en el mundo, las calles están vacías, muy pocos carros circulando. Es algo único. Es algo único cuando ves que las iglesias están vacías. Es algo único cuando las plazas mayores, las autopistas tienen muy poco tráfico. Es algo grande cuando grandes religiones, a lo mejor, o gente que acumula miles y miles de personas, no pueden hoy en día congregarse o estar juntos por el distanciamiento social. Y en estos domingos he estado explicando el porqué de cómo el Señor está cumpliendo su palabra en medio de los tiempos y por qué estas cosas ocurren y suceden. O sea, la transición ha sido muy fácil. Hoy día todo el mundo está hablando del coronavirus, está tratando de explicarse esto, tratando de ponerlo a la Biblia y mucha gente puede cambiar. Nuestra transición ha sido suave hasta cierto punto. No va a ser la primera pandemia ni la última. Yo creo que tenemos que estar preparados porque hay muchas cosas más que vienen en el futuro. Y volviendo y simplificando, hemos hablado del pasado, del presente, las cosas que Juan escribió eran para el futuro, pero lo que estamos aplicando y poniéndolo sencillamente para todo nuestro pueblo es en el hecho de que tú y yo vemos que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Esa palabra que vive y permanece para siempre fue lo mismo para nuestros hermanos en el pasado. Los hermanos atrás, los primeros mártires en cuanto a la fe, los primeros creyentes, fueron las personas que vivieron esto y se escribió para ellos. En el Antiguo Testamento igual, nuestros hermanos del Antiguo Pacto, dice el apóstol Pablo en Corintios, que se escribieron para nuestro ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea que hay muchos tipos, el Señor nunca nos ha dejado en la ignorancia en cuanto a esto. Y no es el tiempo ahora para tratar de escudriñar y ver por qué están ocurriendo estas cosas. En realidad hay algo que está pasando. Si ves las ciudades vacías, la gente en su casa, hay algo que está ocurriendo. Si ves que la gente está muriendo más allá de la cuenta, New York es nuestro termostato, termómetro en el sentido de que en un solo día murieron prácticamente 800 personas. Hay algo que está ocurriendo, hay algo que tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que son interesantes e importantes es el que podamos notar que hay una exactitud de cómo la palabra de Dios se entreteje y se cumple. Entonces, todo lo que ya tenemos acumulado de experiencia, este es el momento de sacarlo. No de tratar de explicarnos ahora por qué ocurre esto. Es un hecho de que para nosotros la premura del apóstol Juan al escribir en la isla de Patmos era no dejar a los creyentes sin comunicación, sin saber qué hacer. Quiero aclarar, explicar un poquito más de por qué vienen plagas o pestes o por qué hay sufrimiento en la vida del creyente y del mundo en general. Así que cuando estábamos hablando de la iglesia en Éfeso que había dejado su primer amor y trataba de explicarles a ustedes toda la maldad que ha crecido en el mundo, prácticamente tres cosas que siempre agobian a la iglesia o al creyente. Es el hecho de que vemos la maldad crecer en el mundo a pasos exponenciales. O sea, la manera como la maldad y la perversidad se ha ido desarrollando en este tiempo presente. Cosas que en mis cortos años en relación a la humanidad, en los que son de mi generación, hemos visto el desarrollo tanto tecnológico, tanto científico, pero al mismo tiempo de inmoralidad, de un decaimiento en nuestra sociedad y cada vez ponemos a Dios más lejos. Y sin embargo, al mostrarles todo este pasado histórico que les voy a mostrar en una u otra manera, se van a dar cuenta ustedes que Dios está allí presente y que cuando Él hace estas cosas, hay dos o tres motivos poderosos por el cual Él lo hace. No solamente es traer justicia, es que esta justicia viene por el sufrimiento del pueblo de Dios que viene. Y por cierto, trae justicia a la manera tan impía y moral que todo el mundo vive en alguna u otra manera. Así que el crecimiento y el desarrollo también de la corrupción espiritual, moral, religiosa, y digo moral y religiosa porque están entremezclados. O sea, si la religión misma ya está podrida, ¿qué se puede esperar de aquel que no es creyente? Si de aquellos religiosos que debemos tener una conducta aceptable ante los ojos de los demás, no lo tenemos. Entonces, y la gente no discrimina si este es verdadero creyente, si es verdadero cristiano. La gente solamente se basa, o el pueblo, en los que mencionan el nombre de Dios y viven de acuerdo a ello. Y este punto ha estado por semanas en mis notas y en mi bosquejo, pero ahora nos toca hablar de esto. No solamente es la creciente maldad del mundo, no es solamente la apostasía tan rampante, el negocio de la religión que Dios ha hecho parar en una manera u otra. Todo ha cambiado, todo se para en menester oír a Dios y oír a aquellos siervos. Yo no soy el único. Hay cientos y miles de siervos, yo espero, que cada domingo han estado hablando y predicando la palabra del Señor, como aquel presbiteriano que oí hace 40 años atrás. Probablemente está con el Señor, pero hay muchos, no tienen nombre, no son conocidos. Tienen congregaciones pequeñas a lo mejor. Y este mensaje es para animarle a usted que ha estado fielmente por décadas enseñando y predicando la palabra de Dios. Eso es Dios quien lo toma en cuenta. Quizá nunca se haga viral el video, quizá nunca se haga viral tu mensaje, pero ciertamente lo que tú y yo queremos es que el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de aquel glorioso Cordero de Dios, Él sí se haga conocer. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuál es este segundo elemento que está allí? Es un motivo de explicarnos por qué el mundo se enfría y los creyentes mismos pueden enfriarse, dejar ese primer amor, menguar en cuanto a la fe. No hay ninguno de nosotros que haya crecido exponencialmente en la vida cristiana sin pasar algún tipo de pena, de prueba, de tribulación o de sufrimiento. El sufrimiento es la constante, es el común denominador por el medio del cual el Señor permite que nuestras oraciones sean eficaces, que nos dirijamos a Dios en una constante súplica y humillación para que Él haga su voluntad. Entonces, vemos que el sufrimiento juega una parte importante en el porqué no solo de los juicios de Dios, sino de la vida de todo creyente y en el mundo entero. O sea, el sufrimiento es parte que nos prueba de por qué vivimos en un mundo caído. Y de mi audiencia, cerca o lejana Yo te aseguro que no hay un momento en tu vida, y no tengo que ser profeta para eso, en la que tú habrás llorado amargamente, en la que tú debes haber sentido en algún momento la angustia del padecimiento, de la pena, de la posible pérdida objetal de algo que tú querías, de algo que no ha sido gratificante ni en tu cerebro ni en tu corazón, y que la gente trata de doparse para tratar de ser feliz. Pero el sufrimiento es una gran prueba de que este mundo es un mundo caído. Y cuando Dios le dijo en el huerto del Edén, por eso le digo, este es el momento de no de explicar cosas que van a venir o que están ocurriendo, sino más bien de hablar del pasado. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Ese morir es de dolor, es de sufrimiento. Hay muchas cosas que se entienden por la caída. No solamente en el hecho de que tenemos que trabajar más para poder sobrevivir y comer y la vida sustancial, orgánica, biológica, sino en el hecho de nuestra relación con Dios. Ese morir es en todas formas. Dios ha dado la vida y cuando Él la quita, la gente tiene que ponerse a pensar. Ahora, hablando de aquí, en el sufrimiento y persecución como en Esmirna, me refiero al sufrimiento del cristiano por la Escritura, por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo me refiero a que toda gente, toda persona tiene un punto de quebrantamiento. El punto es que el continuo dolor, el continuo sufrimiento en el ser humano, tarde o temprano te quebranta. Lo ves en las noticias. Es ya sobreacogedor cuando tú ves a doctores y enfermeras que no pueden. Una cosa es que alguien muera y a las horas o otra persona en otro turno, pero cuando tú ves morir 799 personas, y no digo que cada uno lo ve morir en ese aspecto, en cuestión de un día hay algo que está ocurriendo. Cuando tú ves que ya cuerpos no reclamados tienen que ser una fosa común en una isla y tú ves los cajones acumulados allí, o sea, el continuo sufrimiento de la gente te lleva a un punto de quebrantamiento. Te lleva a un punto en que o no existe Dios, como le pasó a muchos que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, de negar toda la existencia porque cómo Dios puede permitir esto si existiera, o en el caso del creyente explicarnos a nosotros y saber que esto es parte no solamente del resultado del plan de Dios, sino es requerido para traer a juicio y justicia sobre a todos aquellos que negaron la fe y persiguieron a los cristianos y los mataron injustamente. Así que el resultado puede ser un debilitamiento o puede ser un fortalecimiento. Nosotros esperamos lo último. Yo creo que todo verdadero y genuino creyente cuando padece, cuando sufre, es un creyente que va a salir mejor, tiene un fruto mejorado, el resultado es más fe, el resultado es que es purificado. Yo no dudo que todos ustedes, en una manera u otra, aún hermanos que yo conozco que no están visibles en mi congregación, están con su libreta, están con sus notas de pedido, de oración, están orando más que nunca, están leyendo la Biblia más que nunca. Todo aquello que nos quejábamos que no tenías tiempo para hacer porque estábamos ocupados y trabajando con muchas cosas que pudieran ser muy lógicas y normales, Dios ahora nos da el tiempo. Pero todos sufrimos. No solo sufren los no creyentes, sino los creyentes también. Pero en el creyente es para bien. Es en el resultado de que ahora sí. A lo mejor tomábamos antes a la ligera venir a nuestra congregación local, pero ahora no vestimos. Para mí me encanta llegar a mi casa y ver a mi gente que está ahí vestido como si fueran a la iglesia. Es que están en la iglesia, es virtual, pero están. Y les desafío a todos ustedes tomarse una foto en su casa si están vestidos de resurrección. Y vienen al local de la iglesia como vienen ese día. Porque si no están así vestidos, entonces venías para que otro te viera. ¿Ves? Todas las quejas que muchas veces la gente impía pone en ese sentido, no lo hacen o no lo ven porque nosotros lo hacemos para Dios. Para mí, yo estoy vestido como cualquier otro domingo, pero un domingo muy especial y diferente. No importa que se peleen por la tumba en Israel, cuál tumba es verdadera, la del Gólgota o la tradicional que tienen allí levantado en ese edificio. Gloria a Dios, la tumba está vacía. No van a encontrar a nadie, porque creemos en la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, los creyentes en la época en que Juan escribe esto era de grave angustia, era de persecución. Si Pedro nos habla, vamos a ir allí a Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7, que está como el resultado de lo que debe ser nuestra fe en el Señor. Nos dice lo siguiente, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, cuando Pedro, cuando Pablo hablan de la apostasía, hablan también del sufrimiento del cristiano. Tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Y que ninguno de nosotros, sigue diciendo el apóstol, sufra por ser malhechor, sufra por ser un mal individuo en la sociedad, sino que debemos sufrir por ser justos, porque el justo por la fe ha de vivir, no por ser ladrones. No por defraudar a nuestros hermanos o por ser inmorales. Por eso en este tiempo la aplicación de una pandemia para el creyente, su resultado es que es más santo, es más fervoroso, debe ser más diligente. Porque ahora tienes tiempo y pasas tiempo en oración, pasas tiempo para interpretar o leer la Escritura y ver qué es lo que Dios quiere hacer en tu propia vida. Porque esto que ocurre es para todos los creyentes en el mundo entero. Y nosotros como creyentes tenemos que estar preocupados en hacer lo que es la voluntad de Dios. Ese es algo en el cual yo me levanto todos los días, por años y décadas. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Pero es también para ti. Como creyente nosotros oramos que el Señor haga cada día su voluntad en nosotros y que esa voluntad que Él tiene para nosotros no sea un conflicto para con los demás, sino sea en coordinación, en coinonía, en comunión para el resto. Así que el emperador Domiciano se le ocurrió la fantástica idea de que hay que adorar a los emperadores. El emperador no es solo Dios, es Señor. Y eso caía en un grave conflicto con los creyentes que decían que el Señor y Cristo era nada más y nada menos que la segunda persona de la Divina Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la persecución que Juan nos habla en Apocalipsis. Y le digo esto porque hay comentarios que nos enseñan de que realmente Juan escribió esto después del año 90. El Evangelio de Juan también es escrito más o menos en aquella época. Han pasado del 90 al 95, el periodo en que más o menos murió el apóstol Juan. Porque siempre nos faltan eruditos que quieren confundir y dicen, esto es más cercano porque no habla nada de la destrucción del templo. Pero fue Domiciano, algunos ponen Diocleciano, algunos ponen otro. Y no es lo mismo que la persecución o la matanza de Nerón en el año 64 y que quemó Roma y dice que lo incendió o prendió fuego con cristianos. Probablemente sea verdad. Probablemente, ciertamente, el circo romano, muchos creyentes murieron por su fe. Se trata de negar estos genocidios en toda forma, en toda manera. Pero no es necesario que lo nieguen o que lo probemos, porque el creyente siempre ha padecido por causa del nombre de Cristo. Como en Esmirna. O sea, si decimos que el Apocalipsis para la iglesia, y eso trae abajo muchas interpretaciones de las que las personas puedan poner, es para nosotros los creyentes en este tiempo. en que nos encontramos en diferentes situaciones y estados espirituales que estas iglesias no lo representan, no lo muestran a nosotros. Entonces, si Pedro estaba hablando de la persecución del judaísmo, porque el judaísmo como religión, y cada vez que yo me refiera a Israel o a los judíos, es en su religión, para no ser malinterpretado. Ahora es una secta, es una religión, el judaísmo. No es el pueblo de Dios como algunos quieren ponerlo. Y va a entender usted posteriormente por qué lo digo esto. No es que quiera ser antisemita. Yo no soy antisemita. No tengo ningún tipo de discriminación como otros que están en el poder y aún agobian a otro tipo de pueblos en el tiempo presente. Es en cuanto a la religión que practican. Pero si quiere entender un poquito esto, es un problema cuando tu gentilicio y tu nacionalidad y tu religión es lo mismo. Aunque hay muchos judíos que pueden ser judíos que no guardan la religión, son ateos declarados, son agnósticos y viven su vida sin Dios. Pero a lo mejor se identifican con una nación. Y la nación que Dios ha hecho es una nación que no tiene gentilicio. Somos reyes y sacerdotes para Él. Él lo planeó y lo trajo desde una nación como la judía o israelita, pero ahora es la iglesia de Dios, es el Cordero de Dios, que sin lugar a dudas viene del Cordero Pascual. Entonces vemos nosotros la extracción, vemos el plan de Dios en cuanto a la redención. Y por eso es que ahora, cuando miramos no solo Pedro, Pablo, sino a Juan, y vemos ese continuismo bíblico, como esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, actuó poderosamente en aquellos creyentes, tiene que actuar en nosotros en el tiempo presente, porque somos hijos de Dios, somos de su pueblo, tenemos el Espíritu Santo como sello, y el Cordero ha vencido, el común denominador de la salvación a través de todos los tiempos, es la fe en Cristo Jesús, es la gracia en el Cordero de Dios. Si no, no perteneces al pueblo de Dios. Los que hemos sido sellados con la sangre del Cordero, una y otra vez, Juan está hablando a aquellos que son salvos por la sangre de Cristo, aquellos que han sido sellados por la sangre de Cristo, aquellos que han dado su vida por defender el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué pertenecen? ¿Vamos a dividir el cristianismo y dividir los planes de salvación para acomodar a lo como nosotros creemos o sentimos? ¿O simplemente aceptar el plan divino de Dios? Cristo Jesús es el plan de salvación para todas las naciones y todas las épocas. Nos duela entenderlo, comprenderlo, y ese es el mayor problema de cualquier otra religión. Si Jesucristo es el Mesías, si Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa fue la declaración del apóstol Juan en su evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo oyó decir al último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y por eso es que el sufrimiento siempre ha sido nuestro sello como creyentes en la palabra del Señor. Domiciano se le ocurrió aquello y hubo una persecución contra todos los creyentes, contra todos aquellos que decían, el único Señor es Cristo, el único Rey es Cristo. Se los voy a leer dentro de un momento. Pero noten que Apocalipsis, que el apóstol Juan, porque Domiciano había declarado no solamente matar a los creyentes, sino al mismo tiempo que podían ponerlos en el exilio. Y Juan el apóstol está sufriendo el exilio. O sea que históricamente lo corroboramos. Dice el versículo 2 del capítulo 1, que está allí en su diapositiva, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Por qué? Porque este versículo anterior dice la revelación de Jesucristo. Es el apocalipsis de Dios, o apocalipsis, de acuerdo como quiera pronunciarlo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. Y por supuesto, si medimos la distancia de comunicación, Juan ha sido prisionero. Recuerden que la única lámpara, por así ponerlo, no que no hubieran otros mal llamados padres de la iglesia, no sé por qué le llamaban así, la era apostólica de la iglesia, y me refiero a Policarpo, a Clemente, a muchos otros que se mencionan allí en la historia, Juan estaba vivo, era el apóstol que tenía el testimonio de aquel Cordero de Dios que él lo había visto, que él había palpado, y estaba puesto en una cueva o puesto en esa isla remota tratando de separarlo, de que no pueda comunicar él a esta verdad de Dios al pueblo de Dios. O sea, la importancia de todo esto y mi preocupación, por ejemplo, o la preocupación de muchos pastores, es que la palabra llegue a los creyentes. Ese es nuestro ministerio. Esa era también la preocupación del apóstol Juan. ¿Cómo esta gente o estos hermanos, estos pastores habían quedado ahí aislados? ¿O qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque están muriendo los hermanos. Le están quitando sus posesiones, no tienen dónde estar, son extranjeros y peregrinos, no tienen qué comer y sobre todo están siendo matados, asesinados por la fe. Tú y yo no tenemos ni siquiera idea de lo que a lo mejor ellos ocurrieron o lo que nosotros estamos pasando en este tiempo. Pero Juan les da ánimo, les da aliento el apóstol, nuestro apóstol, diciendo estas cosas van a ocurrir pronto. Pero que el sufrimiento, la persecución, no es para debilitarnos, es para fortalecernos, que el Cordero ha vencido, que tenemos la victoria, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y que ese continuo sufrimiento siempre ha estado presente en todo aquel que menciona el nombre de Dios justa y rectamente, en todo aquel que ha sido salvado por Cristo Jesús. En todo aquel que abre la Biblia y entiende que es la palabra de Dios que ha obrado poderosamente en su corazón. Cuando hablo a la iglesia del Señor, no le hablo a persona en el hecho de que yo soy un erudito. No, tú entiendes lo que yo hablo. Tú comprendes lo que es la palabra de Dios en tu alma y en tu vida. Que Dios ha tocado tu corazón. Que Dios te ha redimido. Que Dios te ha hablado a ti, ha hecho el milagro más grande en tu vida. Eres salvo por la gracia de Dios. Y contra eso no hay testimonio en contra. Y por eso tú estás dispuesto de ir a la muerte. Porque lo que ha ocurrido en ti es algo que es entre Dios y tú. En que tú sabes que es verdad, que sabes que es realidad. Y yo lo creo. Yo estoy también plenamente convencido porque el mismo Dios que obró en mí es el mismo Dios que ha obrado en ti. Es el mismo Dios que por la palabra nos ha salvado por gracia y que entendemos toda esta revelación de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Cordero por siempre. Pero entonces, ¿por qué padecemos y por qué sufrimos? El versículo 9 de este capítulo nos dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. No hay ninguna diferencia entre tú y yo ni con el apóstol. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siempre será así, querido hermano. Es por causa de la palabra. Es por causa del testimonio que damos en el Señor Jesucristo, un nombre que le pesa a muchos. Un título que Dios le ha dado a Jesucristo que no puede comprender y entender la gente. Y cuando tú tratas de poner a otros maestros o a otra gente, a un familiares de Jesús, a la altura de Jesucristo, no le haces ningún favor a la Escritura, ¿no? Él es único en la historia. Él es Rey, Él es Señor, Él es Salvador, es el Hijo de Dios, aunque no le guste a otra gente decir que Dios es solo uno. ¿Cómo es que Dios puede tener un hijo? Es que ciertamente Él nos dio a su hijo y el hijo sufrió y murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y estaba en el día del Señor. O sea, el día que se celebra hoy. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó de entre los muertos, la señal más grande de su mesianidad. ¿Eres tú el que había de venir? El que esperamos que había de venir, mandó Juan el Bautista preguntar a Jesús, en algún momento por su sufrimiento y dolor. ¿Qué hizo Jesús? Por su siervo amado, sanó a los enfermos, curó a los ciegos, los muertos son resucitados. Señales de su mesianidad. Y Juan fue decapitado por su fe, pero con la convicción y seguridad que había creído en aquel que él dijo en algún momento: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando tú y yo vemos la obra del Señor en todo esto, es sufrimiento. Es el dolor, lo leímos en Apocalipsis el capítulo 6, cuando les leí versículo del 9 al 11, encontramos nosotros quiénes son estos. Y los cuatro caballos de Apocalipsis han salido. ¿Quiere decir usted que estamos en los cuatro caballos de Apocalipsis ya? Bueno, si yo leo, miro los caballos, me encanta la naturaleza. Me encanta sobre todo aquellos animales que tienen que ver mucho con el hombre. Para Juan, en aquellos días, el caballo era lo que mostraba velocidad, fortaleza. En una manera u otra, el caballo logra lo que quiere. La fuerza la medimos a través de esto. Salió venciendo y para vencer. El caballo es siempre símbolo de guerra, de victoria o de triunfo. Es más, siempre hay una ética en los monumentos cuando ves tú militares sobre caballos. Y si no estoy mal y recuerdo, ¿no?, cuando el monumento tiene las patas delanteras del caballo en el aire, es porque el que lo monta murió en guerra, murió en combate. Si solo tiene una pata levantada, es porque murió como producto de las heridas de batalla. Y si tiene las cuatro patas sobre la tierra, según la ética, es que murió en paz o murió en tiempos de paz y no de guerra. Por lo tanto, hay simbolismos. No podemos tomar muchas de las imágenes literales en Apocalipsis, pero sí hasta donde el sentido común no lo parece. El sentido común de si sale el caballo por allí, ¿no? Por ejemplo, vemos esta pandemia y obviamente lees el caballo amarillo. Y el caballo amarillo dice que salió en el sexto sello. Estos sellos que es el Cordero quien los abre. Es Cristo Jesús. Un Cordero que es de lo más manso en el sentido de no solamente de sacrificio, sino aún en la vida genérica de la naturaleza. Tú matas un cordero y matas un cerdo, todo el mundo se entera cuando matas un cerdo. Pero él fue mudo al Calvario. Como cordero fue llevado al matadero. Porque el sufrimiento permeó toda la vida también de Cristo. Por eso encontramos allí que la constante común, el común denominador del creyente del pueblo de Dios ha sido el sufrimiento por nuestra identificación con el pueblo de Dios. Y si sale este caballo amarillo, tú ves la velocidad. Tú ves cómo la velocidad de la pandemia, de la muerte, la mortandad. Otras versiones dicen pestilencia, dice el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con pestilencias, dice la Biblia de las Américas u otras versiones. Y vivimos una pestilencia. Y mira la velocidad, mira tú que la mortandad que existe. Y usualmente cuando habla de la muerte y el Hades seguido, está hablando de mucha gente no creyente que muere. Por supuesto que en New York hay personas, en Nueva York hay personas, hermanos que están sufriendo. Igual como en Tiatira, En Tiatira el Señor le dice, bueno, ciertamente hay alguno de ustedes que va a sufrir pestilencia. Nos dice, yo conozco las obras que tú tienes de amor y fe y servicio, y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, no hay ninguna iglesia que en alguna u otra manera no sufra igual el pecado del mundo. Hay hermanos que morirán no solo por el corona, morirán por otras enfermedades. Les tocará a lo mejor compararse en ese sentido y sufrirán. No quiero decir que están sufriendo por causa de ese pecado, van a morir. Es que vamos a morir como quiera en este mundo físico. Nuestros días están contados. Pero siendo que esto está aquí en el tiempo presente, es muy probable que hermanos en el Señor Jesucristo y aún muchos fieles mueran como consecuencia de este virus. Así que sale la muerte. Es un caballo amarillo. Mira la velocidad. Mira lo que logra. Tú no puedes decir que esto no está ocurriendo. ¿O estás esperando verdaderamente un caballo amarillo que vaya por ahí corriendo? Cuando tú ves pestes y mortandad, cuando tú ves espada, guerra y hambres que han habido, no me refiero solamente en este tiempo. En este tiempo la pestilencia es lo que está ocurriendo. Pero no hay guerras. No han habido muertes por hambre. Mira todas las muertes registradas por hambre en el Antiguo Testamento por Dios, cuando traía su juicio sobre su propio pueblo. Así que el versículo, capítulo 6, versículo 9 y 11 es muy, muy interesante, porque ese sufrimiento lo que trae es el justo juicio de Dios sobre aquellos que hacen sufrir a los creyentes por perseguirlos y la palabra del Señor, por malentenderlos y maltratarlos. Y con esto me refiero aún a tu propia gente, que te han insultado, nos insultan, nos menosprecian, nos dicen malas palabras. Eso es algo suave, pero en el pasado nos mataban por eso. Mira el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en las tierras. Y le dieron vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas es de todo creyente. Está vestido de lino fino, justo. Son la acción de Cristo al justificarnos nos ha dado esa vestimenta. Nuestro sumo sacerdote nos ha vestido con su rica vestidura de justicia, de verdad y de esperanza. En el capítulo 7, versículo 9, para terminar la línea de este pensamiento, igual después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¿Quiénes son estos los que han salido? Estos son los que siempre han salido de todas partes, de todas las generaciones y de todos los tiempos. Hay tiempos más de angustia y hay tiempos de angustia que pasaremos nosotros, pero siempre será una gran tribulación para el creyente en el hecho que es perseguido por su fe. Y no esperemos nosotros que esto se va a aliviar. No esperemos nosotros y no estamos que cunda el pánico o que esto sea algo nuevo, o que esté profetizando alguna de las plagas de Egipto, no. Tenemos que estar preparados y vigilantes, porque esta ha sido la constante en toda la Escritura. Por eso le digo, no estamos hablando de algo que va a pasar o ocurrir, sino algo que el Señor ya nos los dijo, pero que lo olvidamos. El pueblo de Dios siempre será maltratado y perseguido por su fe. Y en alguna u otra manera se va a notar o buscarán pretextos para que lo hagan. Nota, por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 23. Vamos ahí a Mateo capítulo 23. Del sufrimiento, Mateo capítulo 23. Prestemos atención a las palabras del Señor Jesús. Algunas de estas cosas ocurrieron, por supuesto, es pasado. Pero no quiere decir que no vayamos a pasarlo nosotros. O que ya estemos en el futuro que Juan profetizó, que él predicó. En el momento del escribir había una gran persecución, pero era por el Imperio Romano. Los creyentes eran matados. Era una preocupación del apóstol Juan de escribirles para dar esperanza. Era la forma de mantenerse comunicado. Hoy en día nosotros tenemos varias maneras de comunicarnos, pero esta puede pasar, se puede perder, aunque pueda quedar la imagen y el vídeo, pero ciertamente escrito nos ha quedado a nosotros como creyentes. Mira lo que el Señor Jesucristo habló a la generación de su tiempo y que Mateo lo escribiera. Todo esto eran judíos conversos. En el capítulo 23, versículo 34, el Señor Jesús dice, hablando de cómo él ha juzgado a escribas y fariseos, líderes religiosos de su tiempo que condenaron a muerte al Señor Jesucristo. Y él les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, si ahí le falta poner Saulo, para que venga sobre vosotros, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste y entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Tú y yo decimos creer en Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo quiso decirle a la generación de su tiempo, a los religiosos de su tiempo, que tenían la Biblia en su tiempo, que como el apóstol Pablo nos lo dice a nosotros, tuvieron el gran privilegio de la herencia de la palabra de Dios? Que ciertamente Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí. Que Jesucristo les diga, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. No está hablando de asesinos, de homicidas. Está hablando del sufrimiento del pueblo de Dios en cuanto a la fe. Que cuando tú quieres ser obediente a Dios, se levantarán Caínes, se levantarán Jezabeles, se van a levantar toda clase de falsos profetas y te perseguirán. Y aún más el Señor Jesucristo dijo, y pensarán que rinden gloria y culto a Dios cuando te maten. ¿Y acaso no fue eso lo que encontramos en el primer homicidio, fratricidio en Génesis? Y en la estructura del orden de los libros hebreos, Crónicas es el último libro para ellos. Recuerden que no creen en el Nuevo Testamento. Y el último hecho que ocurre es la muerte de este sumo sacerdote, que le había hecho mucho bien a Joiada, que había hecho mucho bien en salvarle la vida, en preservarle la vida, y le pagan mal, lo matan en el mismo templo. Y dice, eso fue injusto, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todo eso vendría sobre ellos, vendría sobre esta generación. Si lees el libro de Hebreos y algo que hablamos nosotros, mal escrito, mal puesto, pero es, dice, héroes de la fe. Pero la definición de un héroe es que alguien muere, ¿no?, por una causa. Bueno, en ese sentido, aunque no todos murieron, pero uno lee aquí en Hebreos capítulo 11 y uno dice, wow, dale la razón de este libro de Hebreos. ¿Y cuándo es que empieza la iglesia aquí o allá? Pero está hablando de la fe.
Y todo aquel que cree en Cristo, sea antes del Antiguo Testamento, o digamos en el Antiguo Testamento, ellos creyeron confesando en aquel que había de venir. Era el futuro para ellos. Porque hay personas que muchas veces dicen, y aquellos que murieron antes que Cristo venga, ¿cómo creyeron? La salvación siempre ha sido por la fe. Y Dios lo planeó por un hombre, Abraham, que ni siquiera era hebreo en aquel entonces, ni siquiera era circuncidado. Es más, la misma Biblia registra cómo le habla Dios a su pueblo del antiguo pacto, diciendo, tu padre era un arameo incircunciso, a punto de morir. Y Sarai era estéril. No había manera en que la vida se produjera o pudiera hacerse una nación o un pueblo. Dios hizo todo lo esfuerzo posible para que el pueblo del antiguo pacto entendiera que si no hubiera sido por la intervención de Dios que le dijo, ¡vive!, no podrían vivir. No pudieron ser. No pudieron entender el plan glorioso de Dios en cuanto a la vida. Y Hebreos, el capítulo 11, introduce algo que es interesante en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 40, nos dice, y todos estos, leo el 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. Tenemos que esperar por nosotros, por los que vamos a ser creyentes, ahora en este tiempo y en el futuro. Ellos murieron esperando en la fe. Su esperanza no fue vana. O sea, si el Señor no ha venido, es porque todavía hay pueblo que necesita ser salvo. Necesitamos ahora predicar. Y lo que traen estos juicios de Dios es que traen una cosecha. Traen el hecho de que muchas personas vienen al conocimiento de la fe. Y por una simple y sencilla razón, el pueblo de Dios está fervoroso. El pueblo de Dios está santificado. Tú comienzas a hablar y las personas te oyen. Tú comienzas a dar testimonio y dicen, ah, lo que le ha pasado a mi familiar es verdad. Lo que está hablando él es la palabra de Dios. Entonces, por eso en el capítulo 7 de Apocalipsis, el versículo 9 al 17, dice que estos, ¿quiénes son? Estos son los que han venido de gran tribulación, pero les dice y se le pide que esperen un poco de tiempo. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En el sentido de que al final nosotros somos consolados por Dios por todo el sufrimiento. Por supuesto que la gente sufre. Por supuesto que hay dolor. Pero déjame decirte algo que el dolor hace, que el sufrimiento continuo hace en algunas personas no creyentes, los endurece. Quizás no da lástima aquello, pero ¿qué tal si viniera hambre? Créeme que no te importará ver niños todos en huesitos y en pellejo como en la Segunda Guerra Mundial, con tal que tú tengas que comer. Hoy probablemente hay canción y gente que nos dice qué bueno que es el hombre. Espérate. Eso es mientras no hay hambre. Mientras que no sea tu vida la que esté en peligro. Pero después sale lo atávico, lo primitivo. Y por eso leemos cosas descabelladas en el Antiguo Testamento. Y tú sabes, hay algunos que saben lo que es pasar hambre y con dinero en la mano. Lo que es buscar algún recurso de alimento para sobrevivir. Aquí el Señor está hablando a nosotros de que el pueblo de Dios se ha caracterizado siempre, desde un comienzo hasta el final, por sufrir por la fe. Y por eso allí dice, en el Nuevo Testamento, aunque Juan el Bautista era del Antiguo Testamento, digo era del Antiguo Testamento, aunque vemos su vida en los Evangelios, porque era en el Antiguo Pacto. Él es uno que anuncia como precursor
de aquel Cordero que había de venir, y todas estas figuras son entendidas por el pueblo judío, por la religión judía. Juan siempre me sorprende, el apóstol, en el profundo conocimiento que él tiene de toda la nación judía o de la religión judía y del templo. No sabemos, él no era de ninguna familia de los sacerdotes o levitas. Recuerda que era de Galilea y de Galilea podía salir algo bueno. Bueno, no solo por revelación, por inspiración, pero vemos el gran conocimiento que tiene de las figuras de la religión judía. Y lo ves muy temprano en el Evangelio. En el Evangelio de Juan, cuando pone a Juan el Bautista, mira que él es el verbo de vida, él parte del cielo, que el Hijo de Dios realmente ha descendido, ha puesto su habitación, su tabernáculo entre nosotros. Eso es sumamente importante, entender la encarnación del Hijo de Dios y que este judío lo comprendiera, como lo comprendió también Saulo de Tarso, cuando después llegó a ser el apóstol Pablo. Son judíos convertidos a la gracia de Dios, por la gracia de Dios, como el resto de los apóstoles, a excepción de Judas, para que podamos comprender el plan de redención de Dios. Por ejemplo, hay mucho debate en Juan 3:16, para todo el mundo. ¿Pero qué era todo el mundo para Juan? ¡Gloria a Dios! El judío pensaba en su religión que era solamente para ellos. Pero este es el Cordero que de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las lenguas, vienen a adorar al Cordero de Dios. No solamente para el judío. El judío que no se preocupaba de las naciones. Recuerda que yo hablo en contra de la religión judía. Si te toca muy de cerca en el sentido nacional, es solamente tu mala interpretación. No es ser antisemita. ¿No fue Jesús acaso un judío? ¿O fue acaso él semita por decirle a la generación de su tiempo y a los religiosos, Dios va a traer este juicio sobre ustedes por la muerte de Abel? Hasta de Zacarías, ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, porque reconocen que sus padres lo mataron. ¿Y acaso no levantaron piedras contra Esteban? ¿Acaso no hicieron nada cuando Juan el Bautista su cabeza rodó por una Jezabel de aquel entonces llamada Herodías, por predicar en la verdad de Dios ante la corrupción de que él era la mujer de su hermano y el hermano era quien la tenía? Y no pestañeó un momento cuando entonces se le ocurre a Herodes hacer aquella fiesta y Salomé, según la tradición, danza y le dice, te voy a dar la mitad de mi reino. Y no pestañea, no balbucea como yo, no tenía lapsus lingües. Tráeme la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Oh, queridos hermanos, ustedes no entendemos todavía el dolor y el sufrimiento cuando tú quieres ser fiel. Y ahí vemos el sufrimiento de Juan el Bautista. ¿O qué podemos decir de Esteban? Agarraron sin más tapujo. O sea, este pueblo religioso, la religión judía en ese sentido, agarraron piedras y apedrearon a Esteban, nuestro primer mártir. Y muchas veces ignoramos a nuestro último mártir que nos muestra Apocalipsis de Antipas, el testigo fiel. En Tiatira, nosotros en Éfeso encontramos la fatiga y perseverancia. El trabajo que tenía. Esmirna, la tribulación y pobreza que tenía. Pérgamo, el trono de Satanás. La sinagoga de Satanás. Muerto por causa del testimonio. Tiatira, amor, fe, servicio. Tienen a Jezabel en medio, los castigaría con pestilencia. Sardis, los que se quedan a mitad del camino. La frustración de muchos creyentes que no se deciden, o que gente que no se decide en cuanto a seguir al Salvador.
Todas las iglesias tenían su lucha y su problema. No hay ninguna iglesia que no lo tenga. En este tiempo, todas las iglesias nos vemos prefigurados en alguna manera u otra con cada iglesia que Apocalipsis no menciona. Filadelfia, has guardado mi palabra de mi perseverancia. Te guardaré de la hora de la prueba. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y la Odisea se creía rica y era pobre, que veía y necesitaba colirio, que estaba vestido y desnudo, o sea, todas las cosas, la desnudez de Adán y Eva. Y hay iglesias así que se jactan, o reyes, o pastores, o nicolaitas. ¿Cuánto tienen en su iglesia y cuánto han logrado? Y no es que no haya fieles en medio de esa iglesia, pero tú ves la imagen aquí. Jesús está tocando en la puerta. Está tocando afuera en la iglesia. En el sentido figurado, si quieres ponerlo tú, para ver cuántos en realidad tienen comunión con el Señor Jesucristo. Cristo está afuera. Era una iglesia meramente profesante. Hoy es un día de total convicción. En tiempos en estos de pestilencia, tú tienes que ser o no ser. ¿Eres creyente o no lo eres? Son momentos de decisión que tienes que tomar. La cobardía es uno de los pecados que existe en muchas personas porque tal vez sí será o no será. Pero a la hora que te enfrentas a la muerte, es una decisión que tienes que tomar. Porque una vez que te mueres, no hay una segunda oportunidad. No hay nadie que te pueda sacar después del lugar a donde tú vas después de morir. Ciertamente morirás. Déjeme leerle por un instante solamente, en estos tiempos apocalípticos en lo que vivimos, para darles una idea. Voy a leer el comentario de Kistemaker. Libros desafíos, para aquellos que quieren verlo. Es un libro reformado hasta cierto punto. La editorial está en Michigan. Pablo menciona una de las afirmaciones confesionales cristianas más antiguas. Para que ustedes tengan una idea, les voy a leer esto de por qué o cómo era la persecución en aquellos días y ligarlo también con la sinagoga que menciona Pérgamo, de por qué el mártir Antipas fue muerto ahí. Pablo menciona una de las afirmaciones confesionales cristianas más antiguas. Jesús es el Señor. 1 Corintios 12:3. Esta declaración entraba en conflicto directo con la de los romanos. El César es el Señor. Los romanos consideraban que negarse a expresar su credo era señal de insubordinación al emperador y al Estado. El rechazo de la autoridad más alta en el imperio se consideraba como traición merecedora del castigo de ejecución o exilio. ¿Por qué Juan estaba preso? Esta última parte es mía. Así que la importancia de los templos dedicados a emperadores romanos no puede subvalorarse en relación con Apocalipsis. Pérgamo, ciudad situada al norte de Éfeso, en la provincia de Asia, era conocida por el culto al emperador. Allí se practicaba la religión del Estado y se hacían ofrendas a la imagen del emperador. El culto al emperador Domiciano, a quien se honraba como Dominus et Deus, Señor y Dios, era un fenómeno prevaleciente en Éfeso, y Juan lo encontró en los años 90, no 1990, 90. Cuando Juan denunció el culto imperial, no estaba atacando un fenómeno socio-religioso marginal. Todos los creyentes sufrían por eso. Esta última parte es mía. Este comentario al Nuevo Testamento de Apocalipsis, páginas 48-49. En una segunda parte, y esta también es muy interesante, dice, cuando se produjo la destrucción de Jerusalén y su templo, se fue haciendo cada vez más permanente la separación entre el judaísmo y el cristianismo. Y esto es lo que me interesa. Dice, los judíos fueron de los primeros en acusar a los cristianos ante los romanos, de manera que se convirtieron en una seria amenaza para la iglesia. El concilio judío de Jamnia, que se celebró en el 90 para aprobar el contenido del canon del Antiguo Testamento,
agregó también una maldición contra los cristianos en la así llamada oración de las 18 bendiciones, que formaba parte de la liturgia de las sinagogas. Los judíos trataron de desenmascarar a los cristianos expulsándolos de sus lugares de culto y negándoles protección civil. Fueron en realidad perseguidores de la comunidad cristiana y se convirtieron en agentes de Satanás. En su carta a las iglesias en Esmirna y Filadelfia, Juan menciona a esta sinagoga judía y las asocia con Satanás. Conozco la blasfemia de aquellos que se llaman judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. 2:9 de Apocalipsis. Haré a los de la sinagoga de Satanás, que se llaman judíos y no lo son, sino que mienten, haré que vengan y se postren a vuestros pies y admitan que os he amado. Y cuando Plinio ejecutó a numerosos cristianos cuyos nombres habían recibido de un informante, suponemos que entre los informantes había miembros de las sinagogas locales. Concluimos, pues, que en la última década del siglo I, la persecución era una realidad innegable y que Apocalipsis refleja ese periodo en que vivieron y murieron los creyentes. Entonces, sumado a lo que dijo el Señor Jesucristo, multiplicado a todo lo que hemos pasado y visto en cuanto a la historia, nos damos cuenta que esta religión allí rompió palitos con el cristianismo, que mataron a Antipas y por eso Antipas está allí. Nadie en el cristianismo lo menciona. ¿Y por qué murió? Murió por aquella religión que siempre ha matado y perseguido a los creyentes. No es que estamos acusándolos de nada, es la historia. Es lo que encontramos nosotros allí, es lo que la Biblia, la Escritura nos dice de la persecución de los creyentes. Y Jesucristo fue el principal. Acusaron a Jesucristo y lo acusaron las tres potencias que había en aquel entonces. Los judíos, que era la religión de aquel entonces, los romanos que estaban allí, ¿verdad? Y los gentiles que estaban allí. Y por eso Pilato puso allí en la cruz aquella enseña, este Jesús es rey de los judíos. En todos los tres idiomas que podían entender la gente en aquellos tiempos. Y él es el principal varón de dolores. Él es el principal que sufrió nuestros dolores y llevó nuestras heridas. Cuando en este tiempo, en esta hora, nosotros recordamos la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y no es que apareció en la historia porque le dio la gana. No es porque él descendió del cielo y ya lo tenemos escrito y celebramos Navidad cuando no debe celebrarse. O la celebramos con ideas completamente distintas de lo que es la Escritura. Y no pensamos que nació en la Pascua judía. El 2 de abril fue la Pascua Florida. Tú a lo mejor habrás oído aquello, pero aquí en la Florida, donde vivimos, entre el 1, 2 y 3, dependiendo, se celebra la Pascua Florida. Y fue puesta por Ponce de León. Buscando la fuente de la eterna juventud, sabemos que una flecha o los nativos lo mataron. ¿Y por qué le puso Pascua Florida? Porque era muy cerca de la Pascua, de la cuaresma, de la cuarentena. ¿Recuerdas la cuaresma? Que la gente hace el carnaval y vive como le da la gana para después ser muy religioso. No tiene nada que ver. Quieren celebrar la fiesta de la carne, que todavía en el mundo, por ejemplo, si yo digo ahora en este siglo, el carnaval de Río de Janeiro, tú te das cuenta de lo que quiero hablar. Quizá para algunos es desconocido el festival de Mardi Gras, y lo quisieron celebrar y tener, y es donde tienen ahora otro brote de coronavirus. Y lo que tenemos aquí en la Florida es en la fiesta de primavera que vinieron mucha gente de diferentes lugares y tenemos otro brote. Las personas son los que llevan el virus. O sea, esa separación que Dios hace es para nuestro bien, querido hermano. Pero hace muchos años. Mira lo que dice ahí Éxodo capítulo 12. Éxodo el capítulo 12. A
hace muchos años el Señor, milenios, le dijo a un pueblo, para que entendiéramos el plan de Dios salvífico, le dijo, ¿qué tiene que ver el Cordero Pascual? ¿Acaso no sufrieron 430 años ahí en el desierto? Digo, en la esclavitud. Más los 40 años en el desierto. Y aunque hay una diferencia porque la Pascua era celebrando la liberación de la esclavitud, en el plan de Dios y para los apóstoles tenía otra connotación teológica para nosotros en el tiempo futuro. En el capítulo 12, versículo 12, el Señor le dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y el Señor le dio claras instrucciones de cómo celebrar la Pascua. Nadie salga en aquella noche de sus casas. Hace miles de años, el Señor le dijo a su pueblo, quédate en casa. Quédate en casa. Yo haré separación. Pero tenía que ver con la vida. Tiene siempre que ver con la vida. Cuando el Señor le dice de los hombres, yo voy a ejecutar mis juicios. Y esta última plaga es la mortandad. Dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice, en aquella noche el Señor le dijo, ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en cuanto al cordero. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y en vuestro bordón, en vuestra mano. Y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Él pasará por encima de usted. Esa plaga. Y nos olvidamos de algo muy simple y sencillo. Que cuando el Señor dijo, ciertamente morirá. Y todo aquel que va contra la vida manifiesta una rebelión contra Dios. Dice, ¿cómo Dios pudo matar a los primogénitos? Siempre estamos quejándonos contra el dolor y sufrimiento del mundo. ¿Te acuerdas cuando Faraón dio la orden? ¿Te acuerdas cuál fue la orden? A las parteras hebreas, vengan. Si tú ves que es varón, tíralo al río. Bueno, si hubiera nacido en este tiempo, habría que preguntarle que crezca, a ver qué cree que es. ¿Usted se da cuenta de la idiotez que vivimos en nuestra generación? Si es mujer, déjala vivir. Y Dios bendijo a las parteras por la vida, pero era porque Faraón había dado aquella orden. Y cuando Dios va a liberar a su pueblo para que sea liberado de esa nación, juzga todo en relación a la vida. Pues yo voy a matar entonces tu primogénito. Voy a demostrar que los dioses de Egipto, que los dioses de las naciones no tienen nada que ver conmigo. El Señor enseñándonos a nosotros porque Él es un Dios monoteísta. No hay otro Dios como Él. Y alguien dirá, entonces, ¿cómo hablas del Hijo? Porque Él es el Cordero Pascual. Era lo que Dios estaba haciendo cuando sigues en el desarrollo. ¿No escuchaste tú o no leíste cuando Abraham lleva a su hijo a sacrificar y Abraham, siendo un hombre de fe, mi padre en cuanto a la fe, que Jehová se proveería de un cordero? ¿O que Dios nos estaba enseñando que el amor del Padre nos era tanto para con nosotros que dio lo más querido, lo único preciado, la única manera de poder redimir a la humanidad era por el sufrimiento del Hijo de Dios, del justo por los injustos, de aquel que siendo rico se hizo pobre, que tenía la gloria de su poder y de recrearse en la bondad de Dios, venía para liberarnos a esta humanidad caída, que desobedeció a Dios y ciertamente moriría. Por eso él dijo, el que cree en mí, cree en el Padre. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La razón para que tú creas en Cristo es para que vivas eternamente. Para que creas en Dios y te recrees en Dios. Te recreas en Dios. Y esto es algo apresurado. Los panes sin levadura simbolizaban el apresuramiento. Las cosas tienen que hacerse rápidamente cuando son de Dios. Hoy tenemos mucho tiempo, tenemos mucha dilación en hacer las cosas diligentemente para Dios. Y aunque los panes sin levadura se celebran que somos sin pecado, Pablo dice la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada para nosotros. Es cierto que esa es parte de la interpretación, pero según la Escritura, era la rapidez. Todos los pretextos que Faraón y la gente pone para no creer, pero cuando llega el momento, hay que hacerlo. La salvación es inmediata. Tienes que creer, tienes que apresurarte, tienes que dejar tu vida de pecado. El arrepentirse a Dios es un instante de la regeneración en que nace de nuevo a favor de esta vida. ¡Vive! Por eso es que encontramos nosotros que en la Pascua el Señor Jesucristo, en ese tiempo, que eran varios días que se celebraban para conmemorar hoy la resurrección del Señor Jesucristo, aquella noche maravillosa, Jesús tomó el pan y lo partió. ¿Quieres ver dónde termina el antiguo pacto y el nuevo empieza? Por supuesto que hallamos el Pentecostés, la fecha del Pentecostés. La alegría de la resurrección de Cristo produce fruto. Cada ofrenda o cada fiesta tiene un simbolismo. La Pascua, indudablemente, es la muerte, la pasión, el dolor, el sufrimiento de Cristo. Y no pudo ser viernes. Jesús murió. Y esto de fechas y días es simplemente difícil de poner. Es algo que por decenios y milenios los judíos no se ponen de acuerdo en cuanto es la fecha, qué luna es. Tú ves la luna. En estos días mucha gente tomó foto de la luna y quieren que esta luna de sangre venga. Y es lo que marca el calendario. O sea, después de esa luna nueva, intensa, debes comenzar a celebrar la Pascua judía. Y Cristo comenzó a celebrar la Pascua con su discípulo. Este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Nicodemo lo vio. Comprendió en la cruz lo que es nacer de nuevo. Que era aquella serpiente en el desierto que había sido levantada. Juan el apóstol lo vio. Los discípulos corrieron a la tumba. No podían entender cómo el Cordero de Dios tenía que sufrir, tenía que padecer. Por eso es tan interesante y tan importante leer Primera de Pedro, cuando el apóstol Pedro nos dice en este capítulo 1 lo siguiente. Dice, los profetas, versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Desde su concepción, desde su nacimiento, el Señor Jesucristo, demostrando que era concebido del Espíritu Santo. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? En su humildad y en su sencillez, huyendo a Egipto, y ahí fue llamado. Vemos su vida tan austera, una vida tan prolija en el sentido de guardar las cosas de Dios en su voluntad, pero al mismo tiempo tan austera en el hecho de enseñar a los creyentes, en hablarle a consolar los corazones quebrantados, a predicar este evangelio, a mostrarlo que Él es el Mesías antes de su muerte y después de su muerte. Y cuando durante su muerte los discípulos lo vieron, cuando Él fue a la cruz, no podían entender su dolor, su sufrimiento que Isaías había profetizado. Llevó ciertamente nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, sufrió el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. No hay nada que Cristo no haya llevado en la cruz del Calvario. Y cuando la gente dice, Dios se ha olvidado de nosotros, no sabe lo que es sufrir, no sabe lo que le ha costado al Hijo de Dios padecer por nosotros, para que no sea que por una plaga o alguien que nos quiera matar, ¿tú crees que nuestra vida va a terminar? No veremos el rostro de Dios, pero tenemos que entender nuestro sufrimiento, lo que padecemos en este tiempo. Y lo mismo dijeron los profetas, no podían entender, pero la gloria del Cordero está por venir, se está manifestando. La justicia de aquel Cordero, no hay nada más ambiguo, por decirlo así, que Él es el Cordero de Dios, pero que vino del león de la tribu de Judá. Y que este Cordero ahora desata su ira, siendo que es manso y humilde,
para juzgar la sangre de aquellos creyentes, de aquellos que murieron en cuanto a la fe, y de aquellos que solamente quieren defender una religión e interpretamos mal. Cristo tomó la cruz y fue a la cruz. Lo que Juan nos dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Es Cristo aquel Cordero. Religión judía, cualquiera que sea tu nacionalidad, cualquiera que sea tu creencia que hayas tenido en Dios, sea mística, sea andina, sea de lo que tú quieras ponerlo en el mundo entero, tus ojos tienen que ver a aquel que fue crucificado por nosotros. Tienes que creer en este Cordero Pascual. No defender meramente tu religión, sino de aquel que puede salvar, aquel que ha vencido la muerte con poder. No hay nadie, no hay nadie en el mundo que pueda vencer la muerte como Cristo la ha vencido. Y por eso Él, simbolizando aquello, tomó el pan y lo partió. Hay cosas que no se pueden hacer hoy en día, porque la gente después comienza a decir, ¿y podemos celebrar la cena del Señor y qué bautismo? Hay algo que está pasando que es raro. Hay filosofías que han salido en el pasado, teologías defendiendo de un lado u otro. ¿Cómo debe ser el bautismo? Si es así, si es asá. Amado hermano, ¿crees en Cristo como el Cordero de Dios? Hay cosas que tenemos que practicarlas juntos, en congregación, en multitud, y hay otras cosas que no. Si no las practicamos es porque la iglesia no está funcionando como debe funcionar. Si la iglesia no está funcionando como debe funcionar en ese aspecto que uno lo entiende, entonces hay cosas que no se deben hacer. Por lo tanto, vemos nosotros desde el testigo fiel Antipas y Jesucristo, el varón de dolores. ¿Quién es este varón de dolores? ¿Quién no es aquel que ha llorado y sufrido en esta tierra? Y no podemos decir que Dios no ha pasado y sufrido por nosotros. Ciertamente morirás. Y Antipas fue un testigo fiel. La religión judía se ha convertido en el nuevo Neustán, para aquellos que me entienden lo que digo. El judío tiene que convertirse y creer como cualquier otro. Mirarán al que traspasaron. Tú debieras creer más. Nosotros como gentiles no somos goyim meramente. Por eso Jesús va a juzgar a las naciones por la manera como tratan la vida, por la manera como las naciones nos quieren empoderarse simplemente para sacar provecho de sus propios lugares. Hoy en el mundo entero hay gente que sufre. Uno de esos pueblos que sufren es los uigures. 11 millones de este pueblo uigures están en la China. Y el gobierno los hostiga. no hace mucho tiempo atrás, 10 años, que no es nada, quizá un poquito más o menos, murieron, dicen, 800.000 tutsis perseguidos por los hutus. Y no había discriminación de color ahí, porque son muy parecidos en Ruanda. Hay gente que son perseguidos, hay gente que son maltratados por su nacionalismo. No dudamos del holocausto, no dudamos de la maldad de la gente en matar a otro prójimo, pero por eso son juzgados, por la vida. No hay mayor bien que tú y yo podamos tener que la vida. En que no importa que tú puedas ser blasfemo, pero eres. En que no importa la manera que tú vives, eres inmoral, pero eres redimible. Se te puede predicar el Evangelio. La opción de ser es la opción más grande y no la inventó Shakespeare o Guillermo Chaquespear, si quieres. De ser o no ser, es de Dios. Y Dios juzga todo en relación a la vida. Cuanto más a la vida del creyente, en su dolor y en su sufrimiento. Segunda, Pablo a los Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pero vamos a leer también primera, porque aquí encuentro. Dice el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Los dos pasajes son buenos, uno para mostrar lo que la religión judía o cualquier otra religión hace con los creyentes, pero al mismo tiempo lo que los creyentes sufrieron en aquella época y lo que sufriremos nosotros de aquellos que impiden que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios. En este punto, nosotros tenemos el ánimo y esta porción de Segunda Tesalonicense nos anima a ser fieles a Dios en todas las cosas que padecemos o padeceremos. En segundo lugar, nosotros tenemos que tomar la cruz de Cristo y debemos seguirlo y llevar las marcas del Señor Jesús. Este es el tiempo de negarte a ti mismo y tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Que debes estar dispuesto a sufrir, a padecer por causa de Cristo, el oprobio del Evangelio, las marcas de la cruz en ti. Es una esperanza que no avergüenza, porque hay gente que piensa que no debe dejar su religión. Y yo te animo a que, de que te vale aquella religión si no tienes a Cristo. Es a Cristo quien tenemos que mencionar, creer y seguir. Por lo tanto, Apocalipsis nos anima a ser fieles y perseverantes en el tiempo de la angustia, en el tiempo de persecución. Apocalipsis nos muestra que somos más que vencedores, que no debemos nosotros angustiar. No es verdad que esto no puede continuar como está, querido hermano. El continuo sufrimiento en el hecho de estar aún en nuestras casas, que son jaulas de oro, pero que esto puede empeorar y puede llevarnos nosotros a la angustia y a la desesperación. Pensemos en aquellos que Dios quiere salvar, en aquellos que necesitan nuestro testimonio, de que tú les hables. Por eso hoy en día alguna gente está dispuesto a hacer todavía su celebración religiosa y salir de las casas. Mi opinión es que, como pastor, tú no me sirves a mí de muerto. No quiero llevar en mi conciencia a aquella persona que, por tratar de ser obediente a algún mandato o algo religioso, contagie a otros y ellos mismos padezcan la enfermedad. No se nos impide predicar el Evangelio. Sí estaría angustiado si esta palabra no puede llegar a ustedes. Pero tenemos que orar que esto no pase a menos que tú y yo aprendamos el propósito de Dios. Y al mismo tiempo tiene que pasar, porque habrá mucho dolor y sufrimiento que viene. Y queremos permanecer fieles a Dios. Que salga el oro, que salga la plata. Que no nos angustiemos, porque hoy más que nunca Dios está inclinado a oír tu oración. En el tiempo de la angustia, clama a mí y yo te responderé. Y también es un último llamado para aquellos que no se han decidido a tomar la cruz de Cristo y seguirlo. ¿Ves? Una de las cosas en las que estoy aquí para gente que a lo mejor no está en esta ciudad o está lejos, pero que tú has oído el Evangelio en alguna manera u otra, es tiempo de decisión. No es que quiero que vengas a mi local. Muchas cosas han cambiado, pero el arrepentimiento no tiene lugar. La consolación del Evangelio solo necesita un corazón penitente, producto de oír el Evangelio y que el Espíritu Santo está obrando esta regeneración, esta renovación. Cree en Dios. Aférrate a Dios. Dile a Cristo, aquel que sufrió y padeció por ti, que tu dolor no es nada. Es una miseria lo que Él pasó. Tu dolor y las lágrimas que has derramado amargamente, quién sabe si por tu propia culpa, son simplemente lágrimas de cocodrilo. Pero Él sí sufrió en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Arrepentíos y mirar a aquel Cristo. Y recuerda que la tumba está vacía, porque tus pecados pueden ser perdonados. El que en Él cree, tiene vida eterna. Oremos. Gracias, Señor, por esta bendita oportunidad de hablar de tu Evangelio. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, oh Dios. Gozaremos de tu eterna vida, de tu eterna redención. Veremos la cara y el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir, como dice aquel himno. Será una gloria y un regocijo ver a todos los hermanos que hoy no podemos ver, pero aquellos que fueron una bendición para nosotros, aquellos que murieron perseguidos, aquellos que murieron por su fe, aquellos que murieron padeciendo alguna enfermedad o algún accidente, pero tú eres el que vas a secar toda lágrima. Todas nuestras lágrimas están en tu redoma. Ayúdanos a entender que vivimos en medio de la sinagoga de Satanás, que vivimos en medio de un mundo atroz y donde tú estás trayendo tu juicio y tu justicia para que estas personas se arrepientan. Oh Dios, ese es nuestro deseo como tu iglesia. Salva en medio de la muerte. Así lo has hecho siempre. Has venido para darnos vida. Y ahora que la gente se enfrenta cara a cara con la muerte, ¡que vivan! Tú eres el único que puedes hacerlos vivir. Darles una vida eterna y abundante. Que puedan creer en ti, que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Consuela a tu pueblo. Líbranos ciertamente de esta hora de la angustia. Pero ayúdanos a entender tu propósito para nosotros madurar y doblar nuestras rodillas y pedir perdón por nuestros pecados, porque no hemos sido del todo fieles a ti. Tu nombre sea honrado y glorificado por siempre. Al Cordero sea toda la honra, sea toda la gloria. Este domingo levantamos nuestra palma de victoria, porque Él es el vencedor. Ha salido venciendo y para vencer. Y haz que las naciones todas se vuelquen ante ti, se arrodillen ante ti, se postren ante ti, porque así como tú tienes ese poder para ponerlos en sus casas y esconderlos en las calles, también tienes el poder para conducirlos al arrepentimiento. Manifiesta el poder de tu Evangelio antes que muestres el poder de tu justicia y de tu ira. En tu nombre oramos. Amén.